Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida, Sexualidad de las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciadas y apreciados auditores. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Iniciamos su programa Las Vueltas de la Vida, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy, martes 30 de julio, conversaremos sobre experiencias y diferencias generacionales en personas LGTB en Santiago de Chile. Y para ello nos acompaña Valentina Andreani Carl, ella es socióloga de la FACSO de la Universidad de Chile, quien investigó el tema como requisito para su titulación profesional, y de lo cual vamos a profundizar hoy día. Valentina, un agrado de tenerte en el programa. Bienvenida.
Muchas gracias, gracias a ti por tenerme.
No, gracias a ti, Valentina, por hacerte un espacio, un tiempo y acompañarnos en un tema que no es común de conversación, debemos decirlo. Es un tema emergente. En Chile, recién hoy día, con todos estos movimientos que están, digamos, asociados a derechos de las personas, aparece con más fuerza, sobre todo después de los movimientos feministas, como que esto viene de la mano también, aunque venía de antes, pero interesante tema, así que muchas gracias. Y tú, que lo investigaste en tu tesis profesional, creo que tienes mucho que contarnos al respecto. Entonces, en ese sentido, Valentina, me gustaría que nos cuentes por qué el tema, por qué investigar este tema titulado Experiencias y Diferencias Generacionales en Personas LGTB.
Bueno, a mí siempre me han interesado mucho los temas de género, en especial los temas LGBT, de orientación sexual, de identidad de género. Y particularmente quería hacer alguna especificación, porque siempre se habla como de la comunidad LGBT y ya se ha trabajado harto sobre esos temas, pero yo quería ver cuáles son realmente las diferencias entre gays, lesbianas, cuál es la diferencia entre personas trans, personas bisexuales. Y además le quise agregar el componente generacional porque, claro, tú ves a las personas LGBT y no es lo mismo ser un hombre gay joven que una mujer lesbiana mayor o no sé, todas las como diferencias y todas las relaciones que podemos hacer entre orientación sexual, identidad de género y generación. Exacto. Es muy diferente.
Claro, claro, porque se van sumando ahí distintas características para una misma persona. Entonces, claro. Y oye, qué interesante me pareció esto también de las generaciones. Yo creo que es algo muy contingente. Porque claro, este no es un tema de hoy, digamos, no es un tema, es un tema que se arrastra por mucho tiempo, pero que ha estado invisibilizado y que hoy, como decíamos al inicio del programa, toma más fuerza, dado a la contingencia social que estamos viviendo, digamos. Sobre todo en países más formalistas como los nuestros, porque en países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, esto hace tiempo que ya viene mucho más abierto a la sociedad, pero aquí como que estamos en un movimiento nuevo y diferente, no acostumbrado, sobre todo en las que hoy son personas mayores, digamos.
Sí.
Entonces, claro, ahí hay una cosa, y chocan generaciones, pero resulta que hay una condición que en el tiempo es para todos igual.
Sí, sí, claro. O sea, es que para las personas jóvenes ahora se ve mucho más, uno ve mucho más personas jóvenes LGBT que personas mayores LGBT, claro. Pero eso no quiere decir que no existan.
Exactamente. Oye, y en ese contexto, Valentina, ¿cuál es, digamos, la situación de las personas LGTB hoy día en Chile? ¿Cómo es el panorama, digamos? Tú que lo estudiaste harto.
Sí. Yo partí tratando de hacer como una contextualización de dónde empezó como todo el movimiento y también pensando en números. Porque, por ejemplo, busqué en el censo, en la CACEN, en todo lo que pude encontrar datos. Y claro, de personas mayores, no, de personas LGBT en general, uno nunca puede hablar de representatividad, porque cuando uno le pregunta a alguien cuál es tu orientación sexual, no siempre es simple responder. Hay gente que no quiere salir del closet o no quiere contar, entonces nunca se sabe con certeza cuántas personas LGBT hay, pero sí el número ha ido creciendo en el tiempo. Yo creo que más que nada en Latinoamérica y en Chile en particular, desde como los 80 ya es un tema que se mueve más, como con desde el 80 con el VIH y el SIDA, organizaciones empezaron como a moverse con el tema LGBT y ahí se empezó a ampliar aún más. Después el 2012 con el asesinato de Daniel Zamudio, también la ley antidiscriminación, y así ha ido avanzando ley antidiscriminación. Después podemos hablar del acuerdo de unión civil en el 2015, después el matrimonio igualitario en el 2022. Claro, muchos hitos que han ido distintos, que han ido marcando la comunidad LGBT y que ha ido creando un movimiento cada vez más grande y más visible.
Exactamente. Y donde además son como puertas que se abren, me imagino yo, para muchas personas que estaban ahí escondidas o silentes, y donde algunos, me imagino, se atreven a dar un paso, cruzar esa puerta, y otros se mantienen todavía, como tú decías ahí, sin la libertad de poder expresarlo abiertamente.
Claro, por ejemplo, recién en el 94 se modificó el artículo 365 que criminalizaba las relaciones entre hombres.
Perfecto.
Y en el 94 recién empieza a ser como hombres con un hombre con un hombre menor de 18 años, lo criminalizado, pero antes era ilegal la homosexualidad.
Claro, imagínate, 30 años para poder tener estas aperturas formales en lo normativo, en las leyes. Oye, Valentina, por otro lado, me gustaría preguntarte, porque en el propósito investigativo de tu tesis, tú buscaste analizar experiencias o cuáles son las experiencias de ser LGTB en Chile y en tres generaciones. Algo nos dijiste al inicio de esto de lo generacional, de personas disidentes sexogenéricas en Santiago de Chile. Entonces, en ese contexto, a lo mejor precisar cuáles fueron estas tres generaciones, qué características tienen estos distintos grupos y en qué difieren, digamos, de acuerdo a lo que tú estudiaste.
Claro. Sí, hice una categorización entre edad y también como recorrido vital con hechos.
Perfecto.
Como políticos sociales.
Perfecto.
Entonces, primero, la primera generación, que es la generación mayor, fueron personas que nacieron antes del 65, o sea que tuvieron 59 o más años. Y esa es una categoría súper amplia. Sí, hay muchas personas arriba de 59 años, pero para el hecho de personas LGBT era como el máximo que yo podía hacer, como lo mayor.
Perfecto.
Porque arriba de 65 era aún más complejo. Después hice una generación de que hayan nacido entre el 65 y el 85, o sea, ahora que tendrían 59 a 39. Y después una del 85 al 2003, que era 38 a lo que en este momento tendrían 21, pero en ese momento era como 18,
19.
Claro.
Perfecto. O sea, claramente tres grupos distintos.
Sí, sí.
¿Y qué características te fuiste encontrando, me imagino yo, en los estudios de campo y en el análisis después de la información que fuiste sacando de estos grupos? ¿En qué se parecen? ¿En qué difieren? ¿Qué historias tienen detrás, digamos?
Fue interesante porque yo hice grupos focales.
¿Ya?
Entonces hice uno de generación mayor,
perfecto,
intermedia. Entonces en cada grupo conversaban entre ellos sus experiencias.
Ajá.
Como había todas las identidades en cada generación. Entonces hablaban, no sé, personas lesbianas mayores con personas gays, con personas trans. ¿Cómo fue para su generación, no sé, haber vivido su adolescencia, adultez en dictadura? ¿Cómo fue esconderse en ese momento? Muchos de ellos habían formado familia y después, de manera heterosexual, y después de adultos recién salieron del closet y empezaron como libertad maya. En cambio, la generación intermedia fue una generación saliendo de dictadura, entonces aún como muy cerrada, pero con un comienzo a abrirse. Muchos de ellos salieron del closet ya en sus 30, 40, y ahí empezando a vivir sus vidas de manera más libre. Y en la generación más joven, muchos de ellos desde la adolescencia temprana sabían, le habían contado a su familia, contaban de manera como más abierta.
¿Abierta?
Sí.
¿Ya?
Eso en cuanto como a cómo se dieron cuenta, cómo contaron, darse cuenta casi siempre fue en la adolescencia. Eso como que no fue problema.
Para todos, digamos, para los tres grupos.
Para las tres generaciones, yeah. Pero el momento como de contarlo, de aceptarlo, de aceptarse a sí mismo y decir sí soy, de contarlo a su gente cercana es distinto. Incluso hasta ahora las generaciones mayores decían yo no lo voy a contar en el trabajo, es algo que yo quiero mantener privado, mantenían mucho más su vida privada. En cambio las generaciones más jóvenes les interesaba mucho más lo de como pelear esta situación, como perfecto. De reivindicar su identidad, de ir más como al choque con esto es lo que soy y merezco respeto.
Correcto. O sea, enfrentarse al mundo social desde una perspectiva distinta. Oye, y me imagino, Valentina, que el grupo intermedio y el mayor, con mayor razón, ahí en esa condición más silente de no poder contarlo, me imagino yo, en el trabajo, de no poder ir a la lucha de esta condición, debe haber ahí algunos sufrimientos, algunas cosas grises que seguramente ellos viven.
Claro. O sea, dividí en varias temáticas lo que se conversó, y uno era como de la identidad y otro era también como de la discriminación, las vivencias de exclusión, de violencia. Y sí, yo creo, o sea, todas las generaciones habían vivido algún tipo de violencia, de exclusión, de discriminación, ya sea en el trabajo, ya sea por la familia, por distintas cosas. Pero ahí se notó más las diferencias entre identidades. Perfecto. Como que, por ejemplo, no es como una escala de quién es más discriminado, pero las personas trans sí pasan más discriminación que, por ejemplo, un hombre cis gay. Como es distinto por cómo el mundo los mira y cómo reciben eso.
Oye, qué interesante, Valentina. ¿Te parece que hagamos una pausa en el programa? Y para eso invitamos a escuchar el tema No te apartes de mí, en la voz de Vicentico y Valeria Bertuzzelli.
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí.
Y
Ya estamos de regreso en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. Hoy conversando amenamente con Valentina Andreani Carl. Ella es socióloga titulada en la Facso de la Universidad de Chile. Valentina, como comentábamos antes de ir a la pausa, aparecen aquí algunas cosas que tienen que ver con género, identidades, y en particular me llamó la atención en tu investigación la categoría generacional, que emerge como la más importante, con mucho peso, y claro, tú tenías intencionado tres grupos, pero eso emergió, digamos, y surgió, y tú lo estudiaste en estos tres grupos. ¿Por qué emerge esta categoría? ¿Por qué tiene tanta fuerza a nivel social, digamos, desde tu perspectiva?
La categoría generacional. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con cómo se vive, quién eres. O sea, la orientación sexual al final y también la identidad de género, uh-huh, es algo que permea en todos los ámbitos de la vida. O sea, uh-huh, las personas no solo lo hablaban como, sí, me gusta esta persona, sino que decían, muchas veces tiene que ver con qué personas me relaciono, con cómo me muevo, con cómo soy, uh-huh, con cómo me llevo con mi familia, con cómo llevo, no sé, la religión. Al final, eso era algo que permea muchos ámbitos de la vida. Entonces, en las generaciones se ve de manera muy distinta, porque se relacionan con estos amplios ámbitos de la vida de maneras diferentes. Como Corre. Te digo, la generación mayor le costaba como desapegarse de ciertas cosas que la generación más joven, por ejemplo, ya había dicho como no quiero relacionarme, o sea, voy a cortar a quien tenga que cortar, a uh-huh, diferencia de la generación mayor.
Ya, perfecto. Oye, y bueno, ya que estamos entrando ahí en un espacio más íntimo respecto de con quiénes se relacionan, me gustaría consultarte qué rol juega la familia en estas personas, digamos, en las tres generaciones, ¿ya? ¿Y qué rol juega, por ejemplo, la religión? ¿Qué rol juega el bullying, por ejemplo, en los más jóvenes? ¿O qué rol juega el trabajo en aquellas personas que están en edad media o ya prontos a jubilar? Porque son tres, como tú nos has contado muy bien, generaciones totalmente distintas, pero la familia, por ejemplo, juega marca de manera distinta a los grupos. ¿Cómo se va dando eso ahí?
Yo creo que eso era lo interesante de ver como tres generaciones muy distintas, uh-huh, personas que podían tener 18 o incluso tuve personas de 75 años que vivieron cosas muy similares, uh-huh, por sus orientaciones sexuales. Perfecto. Como la experiencia familiar siempre, con sus matices, pero siempre fue muy similar esto de darse cuenta, querer contarle a la familia, un rechazo inicial, un rechazo que quizás se mantiene, uh-huh, o trabajar la relación para que es como que se acepte. Recién en generaciones más jóvenes contaban, sí, mi mamá nunca tuvo un problema, pero eso era más raro. Pero incluso con generaciones mayores pasaba esto de los hijos, porque siempre se hablaba de los papás, cómo lo tomaban los papás, los tíos. En cambio, en generaciones mayores era como, le tuve que contar a mis hijos y para mí fue súper difícil. Pero claro, siempre había una dificultad familiar. Eso siempre era como una traba, un miedo, un cómo lo van a tomar, mi apoyo, cómo lo va a tomar. Sí. Y también con la religión también fue interesante, porque yo creo que como el 80% de las personas que participaron habían estado en establecimientos educacionales religiosos. Yeah. Y contaban, no sé, cómo era estar en un colegio de monja o en un colegio de cura y las cosas que les enseñaban, o incluso colegios de puros hombres de cura, uh-huh, y lo difícil que era ser homosexual en ese contexto, tener que esconderse más, y eso también se relaciona con el bullying, que en todas las generaciones como que los niños molestan y más genera cerrarse y tener como miedo y no sé, como pasaba también mucho con los hombres, uh-huh, en ámbito, por ejemplo, camarín, que todos los hombres son mucho más como, ¡ey, nos sacamos todo! Y los hombres, claro, gays suelen ser más escondidos, como que no quieren que los otros piensen que están mirando, que están haciendo algo, para que no les pongan como un target,
un
en
rótulo,
ellos, como,
claro,
eres tú.
Exacto.
Entonces se vuelve como, la gente LGBT suele a veces cerrarse como en sí mismo, yeah, en especial en la época de la adolescencia, para todos.
Correcto. Interesante hoy, porque uno entiende de que aquí hay una problemática seria, y ahí una pregunta es, no sé si tú la exploraste, ¿qué ocurre, por ejemplo, porque aquí pasan cosas en lo biológico, lo psicológico, lo social? Y uno entiende de que cuando tienes una sociedad cerrada, cuando hay bullying, cuando lo mismo que tú nos decías en el camarín, los gays, ser gay, y te van rotulando, van pasando cosas en la mente, digamos, y en las emociones. Y que aquí en este caso, por lo que tú me decías, que hay mucha discriminación, me imagino que eso produce, impacta profundamente en lo más íntimo de las personas. ¿Son personas que tienen acceso, por ejemplo, a poder consultar con terapéuticamente? Porque claro, si alguien tiene recursos puede ir perfectamente y pagar, digamos, una consulta privada, que es por lo más muy cara. Pero en el sistema público, no sé si estas personas en los SFAM, en los COSAM, tienen acceso a atenciones para poder ir ayudando y colaborando en el tránsito de estas...
Yo creo que no fue algo que yo puse sobre la mesa, pero uh-huh. definitivamente se conversó acerca como de que todos habían buscado en algún momento apoyo psicológico uh-huh. para entender qué les estaba pasando claro. o ya sea para aceptarse o... Uh-huh. Claro, y a veces depende, dentro de las identidades también. Por ejemplo, había en la generación intermedia una mujer trans que para ella, para poder trabajar siendo matrona, le pedían muchos papeles para poder verificar su identidad y para que ella pudiera seguir adelante con su trabajo. Uh-huh. Y le echaron de muchos lugares. Eso también tiene que ver con el trabajo. Cuando se enteraban que era trans, le echaron de muchos lugares y le costó trabajar. Entonces, claro.
¿Y eso se mantiene hasta el día de hoy, digamos? ¿Es algo que o ha ido mejorando?
Ha ido mejorando en ciertos uh-huh. casos, pero uno habla de un caso que uno conoce que está ocurriendo, que hay discriminación, pero... Eso puede pasarle a muchas personas. Ya. Entonces, es importante ponerlo sobre la mesa de lo que puede ocurrir al no tener un apoyo psicológico o no tener apoyos de políticas que, no sé, por ejemplo, lo del cupo laboral trans, como uh-huh. poder tener personas trans que entren al mundo laboral sin ser discriminados. Claro.
Exacto. Oye, y por otro lado, ¿qué ocurre desde tu perspectiva con la aceptación de esta identidad disidente? Porque algo nos has dicho al respecto, pero porque en lenguaje común y callejero es lo que tú dices, mira, salió del closet. Mm. Pero ese salir del closet, cruzar esa puerta y aceptar esa identidad disidente es difícil, ¿cierto? ¿Cómo te lo relataban estas personas que...?
Bueno, en este caso, como yo hice grupos focales y también uh-huh. hice entrevistas. Y todas las personas con las que yo pude contactar y que aceptaron habían salido del closet porque ya lo habían aceptado.
Perfecto.
Pero sí, de manera generacional eso era muy distinto, como en especial en qué etapas de la vida pudieron salir del closet.
Yeah.
Por ejemplo, de la generación mayor, uh-huh. creo que una persona había salido del closet en sus 20s. En cambio, la generación joven, mucha gente joven había salido...
Más rápidamente.
Mucho más rápidamente, correcto. Claro. Entonces, como que la aceptación también va por los... No solo por como las generaciones, uh-huh. sino como los cambios actuales, la aceptación, la representatividad en los medios, la representatividad de la calle en todas partes, uh-huh. todo lo que va surgiendo. Por ejemplo, no sé, que haya matrimonio igualitario, por ejemplo, uh-huh. ya da la idea como... Ok, esto está bien aceptado, quizás puedo empezar a contarle a más gente, quizás puedo salir del closet porque ahora hay menos discriminación, o sea, no sé si hay menos discriminación necesariamente, claro. pero uno puede decir yo también, porque lo veo y yo también puedo decirlo.
Exacto. Oye, ¿y cómo están viviendo las personas mayores su sexualidad siendo LGTBI hoy día? ¿Cómo lo percibiste tú?
Yo lo que se conversó uh-huh. era que mucha gente era como, por fin puedo ser feliz, por fin puedo como demostrar lo que soy, pero había mucho más hacia adentro.
Perfecto.
Era la generación que era como, no hay por qué, por ejemplo, decían, no hay por qué salir de la mano a veces, como que yo salgo con mi pareja, pero prefiero no tomarle la mano en la calle, o prefiero no decirlo en el trabajo, porque todavía hay mucho miedo por todo lo que se ha vivido toda la vida. Entonces, una cosa es contarlo a sus seres cercanos, vivir su vida libremente, pero quizás a veces también resguardarse un poco de lo que les puede pasar.
Claro, porque muchas de ellas fueron madres, digamos.
Claro.
Tienen hijos, tienen nietos y... y ahí hay toda una historia que no es fácil de velar, digo.
Sí, y yo creo que eso tiene mucho que ver por qué no vemos tantas personas mayores LGBT, porque muchas veces el resguardarse es más importante que cualquier otra cosa.
Qué interesante tema, Valentina. Y se nos ha ido el tiempo volando, mira cómo pasó. Entonces yo te agradezco mucho que hayas podido acompañarnos. Algo me pasó en la garganta. Y de manera que palabras al cierre para ti en este programa, para que te despidas de nuestros auditores y auditoras.
Bueno, sí, nada, muchas gracias por tenerme acá. Y creo que es muy importante seguir hablando de temas LGBT, en especial con personas mayores, qué es lo que les pasa, cuáles son sus necesidades, y saber diferenciar que las personas LGBT son muy distintas, pueden venir en muchas identidades y de muchas edades, y no hay que agruparlo en una sola comunidad, sino que, o sea, también, pero tomar sus necesidades específicas cuando sea necesario.
Muchísimas gracias. Y son personas, son seres humanos, tienen derechos y deberes, tienen derechos y obligaciones, pero la sociedad necesita abrirle un espacio porque es un derecho humano esencial de todos y de todas. Si es que antes de despedirnos, yo pasar nuevamente un aviso comercial. Este 2 de agosto tenemos una actividad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Campus Sede Sur, unas jornadas de infecciones de transmisión sexual y problemáticas sexuales en personas mayores. Así es que de 9 a 1 de la tarde vamos a estar trabajando ahí para aquellos que estén interesados poder comunicarse con nosotros, dado que van quedando muy pocos cupos. Estimadas y estimados auditores, así termina Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de Tudial. Recuerda revisar el programa en la página web de la Universidad de Chile o Radio Universidad de Chile Online y busque la pestaña Vuelva a Escuchar o descargue posteriormente en Spotify. Los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana. Reciban un fraterno abrazo. Excelente semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.